Quiero decirles con entera sinceridad que el origen de la humanidad quedará al descubierto en estas conferencias. ¿Qué causas primarias y secundarias dieron origen a la humana especie? ¿Conocen acaso esto los antropólogos materialistas? Si los mismos científicos, secuaces de Haeckel, saben muy bien que todo el pasado geológico y la filogenia materialista jamás llegarán a ser ciencia exacta. Así lo han afirmado, así lo han dicho. Entonces, ¿qué? Estamos en una época de grandes inquietudes. Y el misterio del origen del hombre debe ser aclarado. El terreno de las hipótesis es deleznable. Es como un paredón sin cimientos. Basta darle un ligero empujón para convertirle en menudo sedimento. Lo más grave de la antropología materialista se manifiestan ellos sabiamente. Absurdo resulta también embotellarnos en el dogma de la mecánica evolutiva. Si la naturaleza existe en los principios constructivos, incuestionablemente existen también los destructivos. Si hay evolución en las especies vivientes, existe también la involución. Hay evolución, por ejemplo, en el germen que muere para que el tallo nazca. En la planta que crece, que echa hojas y que al fin da fruto. Hay involución en la planta que se marchita y que fenece y que por último se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que juega, en el joven. Hay involución en el anciano que decrece y que al fin muere. Evolucionan los mundos cuando surgen del caos a la vida. Después, involucionan cuando al fin se convierten en nuevas lunas. Así es que si consideramos la antropología exclusivamente a través de la mecánica evolutiva, estamos hablando en forma parcial. Caemos en el error. Mas si estudiamos la antropología también a la luz de la involución, entonces marchamos equilibradamente, porque evolución e involución constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Así que considerar que la evolución es la única base de todo este gran mecanismo natural resulta absurdo en forma total. Tenemos que considerar la vida y la muerte. Los tiempos de desarrollo y los tiempos de caducidad. Solo así marcharemos correctamente dentro de la dialéctica gnóstica, en su forma integral. En modo alguno estamos dispuestos nosotros a quedar embotellados en el dogma materialista evolutivo. Tenemos que estudiar también los procesos involutivos de la antropología. O marchamos por el camino del error. ¿Cuáles son los tipos originales de esta raza humana? ¿Quién los conoce? Nosotros tenemos métodos, sistemas científicos por medio de los cuales podemos ver, oír, tocar y palpar esos tipos originales. Sabemos muy bien que antes de que el animal intelectual apareciera sobre la faz de la Tierra, en la Atlántida de Platón, que no es una simple fantasía como pretenden los fanáticos ignorantes de la famosa Pangea materialista, apareció en realidad de verdad el animal intelectual. En la Lemuria existió el hombre, lo mismo que en la época hiperbórea y polar. Mas estos son puntos que solamente iremos desarrollando en futuras conferencias para mayor claridad de todos aquellos que escuchen y lean. La Atlántida realmente existió. Fue un continente ubicado en el océano Atlántico. Restos de la Atlántida tenemos nosotros, el archipiélago de las Antillas, etc. Las Canarias también son vestigios de lo que fue la Atlántida. Y aún la misma España no es más que un pedazo de la antigua Atlántida. Pero esto no lo conocen los fanáticos de la antropología materialista, ni los geólogos, tan atrasados en el fondo, capaces para proyectarse en el tiempo. ¿Cómo podrían ellos saber algo sobre lo que ocurriera hace unos tantos millones de años en la era miocena? ¿Qué saben ellos del mioceno? ¿Lo han visto? ¿Lo han tocado? ¿Lo han palpado? Si nosotros hablamos del mioceno es porque podemos verlo y sabemos que es asequible a aquel que sea capaz de desarrollar las facultades trascendentales del ser latentes en el cerebro humano. Pero la actitud de negación materialista es incongruente. Se dice que no se cree sino en lo que se ve, y ellos creen en todas sus hipótesis absurdas. Hipótesis que nadie ha visto, que a nadie le consta. Realidad de verdad nunca, científico alguno, vio surgir el primer hombre. Las hablan ellos con tanta autosuficiencia, como si hubieran estado en el mioceno, como si hubieran visto a los antropoides surgiendo allá, de la antigua Lemuria. Entronizan a sus dioses maravillosos, como son los famosos lemúricos y también los mandriles, como proximianos sublimes. de los cuales descendemos. ¿Les consta eso? ¿Lo han visto alguna vez? Nunca. ¿En qué se basan? En cosas que no han visto. ¿No son ellos mismos los que dicen que no creen sino en lo que ven? Entonces, ¿por qué están creyendo en lo que nunca han visto? ¿No es acaso esto una contradicción? ¿No resulta en el fondo esto incongruente? Bueno, hasta aquí mi conferencia de esta noche. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla sin salirse exactamente de lo que estamos enseñando. A ver, pregúntenme. ¿Cómo?
O sea, con un proceso de herencia, con mutación, que ciertos genes se transforman para convertirse, para transformar la estructura precisamente de la, del ser nuevo que va a surgir, digamos, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que en realidad no existen mutaciones entre las especies?
Vamos, con el mayor gusto, dar respuesta a esa pregunta. Estos tontos científicos de la antropología materialista creen que mediante los cambios ambientales y de clima se transforma en alguna forma, aunque sea en mínima parte, los órganos de la generación con posible mutación de genes, y darían a esas afirmaciones anticientíficas la calidad de exactitud y el poder de producir nuevas especies. Absurdo, porque nunca hemos visto nosotros a través de los siglos que los caballos se conviertan en otra cosa, que las águilas dejen de ser águilas, que los peces del inmenso mar se conviertan en gente. Ni siquiera los tiburones, a los que se les otorga también nuestra paternidad. Pobres tiburones que ya siguen en el mar tranquilos mientras nosotros discutimos sobre ellos por aquí, en estas tierras. Podrían jamás cambiarse en cosa alguna que no fueran tiburones. ¿Aseverar lo contrario? Es creer en lo que no se ve. ¿No acaso, no son ellos acaso los que están diciendo que no creen sino en lo que ven? Entonces, ¿por qué se contradicen? Que haya dos tipos de creación o dos clases de teorías para afirmar el origen del hombre. La una por vía, dijéramos, instantánea, como aquel muñequito del Génesis bíblico, en el cual Jehová sopla terriblemente. O que sea a través de la mecánica evolutiva, pues es cuestión, dijéramos, de preocupaciones para los señores de la falsa ciencia. Porque en el fondo realmente la raza humana tiene su prototipo original. Y antes de que los famosos mamíferos aparecieran sobre la faz de la Tierra, el hombre ya existía. Y esto lo iremos demostrando a través de nuestras sucesivas conferencias. Porque quiero que ustedes sepan que en estos estudios nos vamos a enfrascar durante varios años. Porque no se puede tener una preparación seria si no se conoce en realidad, de verdad, los principios científicos del gnosticismo universal. Es necesario estudiar la antropología en forma científica antes de que estudiemos las culturas.
Que le hable, maestro, con permisita. la vez, gracias por un comentario al respecto. Evidentemente, pues, a través de la simple lógica dialéctica y la lógica matemática, siendo rigurosos, el maestro ha demostrado de que la ciencia actual se contradice a sí misma, se contradice. Dice que no creen sino en lo que ven y precisamente afirman cosas que nunca se han visto. Nosotros podemos citar en este momento algo de la historia de la antropología materialista, cómo aparece más o menos en el siglo XVIII a través del pensamiento filosófico, de los filósofos para darle una especie de ciencia que se va a llamar antropología a través de unos señores que empiezan a recoger objetos antiguos y por ahí empieza. Pero nosotros a través de la psicología, de otra ciencia, podemos, digamos, hacerle una disección al hombre del siglo XVIII, en qué medio ambiente se encontraba, qué nivel del ser desarrollaba por lo general la cultura del siglo XVIII en Europa, y podremos darnos cuenta que está en un estado incipiente la misma ciencia materialista, y que a partir de esos postulados y de esas hipótesis han querido darle, como ya lo han dado, pues, orientado en las universidades, cuál fue el origen del hombre. Y la arguyen con gran prosopopeya y con gran énfasis, afirmando lo que el maestro ha citado, afirmando pues de que en el mioceno, en el plioceno, se dieron tales los catarrinos, los lemurios, el proceso evolutivo, en el cual a través de otra ciencia que es la filogenia, afirman de que esos genes, en un determinado momento por ambientación, por clima, como bien el maestro lo ha citado, a través de las cuatro glaciaciones, han tenido mutaciones que van generando nuevas características en la estructura misma. Esto todo ya está demostrado por lógica que no es posible. Mi pregunta que viene a todo esto, maestro, es si para nosotros, los instructores, podemos llegar a demostrar, podemos hacerle frente, digamos, a la antropología física a través de una lógica, mostrarle que es ilógico mismo, también nos va a quedar un poco difícil demostrar a nosotros en el estado y en el nivel de ser que nos encontramos, demostrar lo contrario, demostrar la antropología nuestra, demostrar de que los siguientes postulados que vamos a ver en las siguientes conferencias, mi pregunta sería, ¿qué actitud propia debe tener el investigador gnóstico a partir de este instante? Que no sea una actitud similar a la de la ciencia materialista. O sea, nosotros asegurar cosas que no hemos visto tampoco, ¿no? ¿Qué actitud debe tomar a partir de estas conferencias en adelante el estudiante gnóstico?
Pues a partir de estas conferencias el estudiante gnóstico debe desarrollar precisamente las facultades que le permitan investigar la geología en sus formas más profundas, lo mismo que la filogenia. Indubitablemente la ciencia de la meditación, tal como nosotros la vamos dando, permitirá a nuestros estudiantes llegar a ser verdaderamente idóneos en la investigación. Eso es obvio. En cuanto a lo que estos señores, pues, a las afirmaciones de estos señores, claro que serán descuartizadas a través de nuestras distintas conferencias. Nunca jamás se ha visto que mediante la selección sexual genética un hombre se convierte en caballo, o un caballo se convierte en hombre, o que de un lemúrico salga un hombre. Todas las suposiciones de la rueda esa de nuestros antecesores, incluyendo al tiburón, que no se escapa tampoco, son más que empíricas, no tienen aseveración. Vendrá en nuestro auxilio para demostración a ese mundo de los profanos materialistas los aparatos científicos mediante los cuales se podrá ver en la pantalla, como ya lo dije, historia de la Tierra y de sus rasos. Ya hay ensayos. Recordemos al cura Peregrini, en Italia, que está descomponiendo en estos momentos los sonidos para transformarlos en imágenes. También hay algunos ensayos en los Estados Unidos. No demora el día en que los registros akáshicos de la naturaleza caigan en poder de la ciencia. Y entonces todo el mundo podrá ver la realidad en las pantallas. Como ya dije, el anticristo de la ciencia quedará ante el veredicto solemne de la conciencia pública, desnudo, en su crudo realismo, tal cual es. Mientras tanto, debemos nosotros despertar ese sentido maravilloso de la intuición prajna paramita a través de la meditación para investigar por sí mismos. Tenemos los aparatos de investigación adentro, aunque los materialistas no lo acepten. Desarrollemos, usemos esos aparatos inteligentemente. Obviamente que si hace necesario combatir a la ciencia materialista, científicamente, y lo vamos a hacer, para que nuestros hermanos, todos, incluyendo los instructores, los misioneros, queden debidamente preparados.
Maestro, usted nos ha hablado del fenómeno físico-químico, del fenómeno biológico, pero existe también el fenómeno psíquico, el fenómeno conscientivo y el fenómeno ontológico, maestro. ¿Cuál es el origen del hombre en las escalas psíquico, conscientivo y ontológico?
Si nosotros vamos a cerrarnos completamente a la banda, como se dice, ¿no?, como lo hacen los antropólogos materialistas, quedaríamos más que con los ganglios y el cerebro, la materia gris, como perceptiva de los fenómenos psicoquímicos. Pero si ahondamos en todas estas cosas a fondo, venimos a descubrir precisamente que estos tres fenómenos de los cuales tú hablas, o sea, el psicoquímico, el conscientivo y el ontológico, como escalas distintas de los niveles del ser. El psicoquímico o el químico que sirve de fundamento, pues, a lo psíquico, para constituir lo psicosomático, obviamente está presente, y todos ustedes lo han entendido o comprendido. En cuanto al conscientivo, realmente yo les digo a ustedes lo siguiente: el conscientivo tiene, dijéramos, un upadi, una base para la expresión sensible, cuál es el asiento vital de la vida orgánica. Pero si nosotros no desembotellamos la conciencia, no sería posible entonces llegar a la experiencia de lo real, de la verdad. Y no solamente tenemos que desembotellar la conciencia, sino la mente y la voluntad. Tenemos que convertirnos en individuos idóneos para la investigación, porque en realidad, de verdad, dentro del ego, dentro de los agregados psíquicos inhumanos que llevamos dentro, tenemos nosotros la embutida, la mente y la voluntad y la conciencia. La mente es importante para el estudio, para el análisis, pero la gente no tiene mente íntegra, unitotal, individual. La gente tiene la mente dispersa, embotellada entre los distintos elementos psíquicos indeseables. Por estos tiempos se habla, por ejemplo, mucho de dinámica mental. ¿Cómo puede uno realmente llegar a la cuestión esa de la dinámica mental, ejercerla con maestría, si tiene la mente embotellada entre los distintos elementos inhumanos que lleva en su interior? Es obvio que debe desintegrar tales elementos para tener mente íntegra, unitotal, no dividida por el proceso de la opción, no dividida por el proceso electivo, una mente que realmente se manifieste en forma íntegra. Y en cuanto a la conciencia en sí misma, la conciencia, pues, los tres aspectos, la conciencia es el último, ¿qué dices tú? En el punto de vista ontológico tenemos que ir mucho más allá, tenemos que pasar a la cuestión del ser en sí mismo. Porque lo ontológico es más profundo, se refiere al ser y a sus distintas partes autónomas y autoconscientes. Si uno no despierta la conciencia, nada puede saber de sí mismo, de su propio ser. Así pues es necesario despertar completamente la conciencia. Por ejemplo, veamos, mucho se habla por estos tiempos sobre filogenia. Pero ¿cómo podría conocerse la filogenia si no estudiamos la ontogenia dentro del proceso fetal? Bien sabemos nosotros que en el vientre, en el claustro materno, se repite exactamente toda la historia por la cual ha pasado el ser humano en sus procesos evolutivos e involutivos. Si quien quiera conocer la filogenia a fondo, debe estudiar la ontogenia. Y nadie podría en verdad penetrar dentro de los misterios de la ontogenia y llegar a la filogenia exacta, no a la filogenia materialista, si antes no ha despertado ciertamente en forma íntegra la conciencia. Y más aún, si no ha desembotellado la mente, si no ha logrado una mente íntegra, unitotal. Así que las clases que aquí hemos dado nosotros sobre psicología práctica con fondo trascendental deben convertirse, en asiento de todas nuestras ocupaciones diarias para convertirnos en investigadores competentes de la ciencia gnóstica.
Nacho, me queda otra inquietud con respecto a lo que se hablaba de mutaciones. A esto, hay ciertas épocas, tal vez catástrofes, que permiten muchas veces que se crucen especies. ¿Cómo explicarle a la psicología humana, a los que desconocen totalmente el proceso del despertar de la conciencia gradual, que hay ciertas épocas en que las especies se pueden cruzar y dan origen a ciertas monstruosidades de hecho?
Pues esto realmente es inasequible para la ciencia oficial. ¿Qué puede saber la ciencia oficial sobre el modo como esos tres factores, por ejemplo, cuáles son las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, se polarizan? Incuestionablemente que eso nadie lo puede negar, que las tres fuerzas se polarizan a veces en una forma, a veces en otra, a veces se permite que se hayan ciertos cruzamientos, y en otras épocas esos cruzamientos resultan algo más que imposible debido precisamente a las mismísimas polarizaciones. Por ejemplo, el chango, y esto que estoy diciendo no es para la conferencia ni va a quedar grabado, lo que dijimos sobre la conferencia es hasta donde dije, aquí termina la conferencia. Por ejemplo, el chango, ya hablando aquí entre nos, pues indudablemente tiene origen humano. Fue una época en que cierta raza lemur humana y muy humana se mezcló con bestias de la naturaleza. También al final de la Atlántida se dieron esas bestias. Pero eso fue en esa época, en que el Okidanoj activo, omnipresente, omnipenetrante, se desdobló en los tres factores, y estos se polarizaron en cierta forma y de cierta manera que permitió que seres humanos se mezclaran con especies animales. Y de allí surgieron changos. Tanto en Lemuria hubo changos durante el Mioceno, como también los hubo en la Atlántida. De eso trataremos más adelante y en forma seria en estudios científicos. Claro que lo que en este momento estamos platicando es aquí entre nosotros, no está incluido dentro de la conferencia. A ver.
Acerca de lo que yo he entendido de la cuantificación de años atrás, geológica, o sea, en la antropología se basa mucho en la geología para poder citar el hombre antiguo en qué época apareció. Estos tanteos de la geología también sabemos muy bien que es un riguroso estudio de observación sobre formaciones geológicas. A estas formaciones geológicas se han llamado, también sabemos todos, la era primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria en la cual estamos. En la era terciaria y secundaria, donde aparecen estos periodos de mioceno, plioceno, oligoceno, se les da un dato aproximado a través de las pruebas de la computación, a través del polen o a través de también de algunas técnicas geológicas. Se dice, tal formación geológica tiene tantos años, y si el esqueleto está allí aparecido y dice, hace tantos años apareció este hombre, según en la profundidad donde se encuentra. Estas formaciones en sí mismas sí corresponden a los años que pone la ciencia oficial.
Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo no está dentro de la conferencia de hoy. No, porque tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que hemos enseñado hoy. Nada más, pero te la contesto con mucho gusto. Obviamente que esas clasificaciones son absurdas en un 100%. Que en realidad, de verdad, las ceras que tú has citado tienen cada una sus correspondientes escenarios. Hoy me limito solamente a decir que el Mioceno tuvo por escenario la Lemuria. Así pues, al citar nosotros ceras, nos apartaremos totalmente durante estas conferencias, durante este ciclo de investigaciones y de estudio, de las concepciones cronológicas materialistas. Vamos a ceñirnos estrictamente a la antropología gnóstica. A ver.
Yo creo que una de las grandes dificultades también de meterlos en la antropología oficial es que definiciones de la antropología oficial no aceptan ni la Lemuria ni la Atlántida, ni siquiera habla de eso. Entonces, bueno, por lo que yo he llegado a comprender con una combinación de los dos estudios, es de que la antropología trata, la antropología oficial trata de entender el origen del hombre desde la raza aria, nada más centrándose en sí, sin pensar en que hay lemúricos y ni que hay atlantes tampoco. Entonces creo que ahí hay una gran confusión también.
No ignoramos eso. ¿Pero qué importa eso a la ciencia y que a nosotros? Ya he dicho, el que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. ¿Que vamos a quedar nosotros también embotellados dentro de la famosa Pangea materialista? ¿O vamos acaso nosotros a combinar la antropología gnóstica con la antropología de los ignorantes materialistas, enemigos del eterno? Jamás. Al contrario, nosotros vamos a combatir la antropología materialista con la antropología gnóstica y vamos a demostrar científicamente el absurdo de la antropología materialista. Ahora solamente me propongo, en realidad de verdad, prepararlos a ustedes para que queden lo suficientemente fuertes para la batalla. Dentro de algún tiempo, cuando estén preparados, en verdad retaremos públicamente la antropología materialista ante el veredicto solemne de la conciencia pública y científicamente los venceremos en el campo de batalla. Eso es todo.
A ver. Perdone, maestro, que yo insisto en la pregunta, tal vez la expliqué mal. Yo digo que ya que vamos a combatir, ya que el maestro dice que vamos a combatir a la antropología científica en un tiempo con base sólida, la antropología física científica se basa, maestro, la base del hombre está en la Tierra. O sea, los primeros estudios de antropología empiezan por la geología. Nosotros también debemos tener una claridad sobre la geología de este planeta, ¿no? La formación de este planeta. Ellos empiezan muy bien, nosotros sabemos que la antropología empieza explicando la formación del planeta. Después, explicando la aparición de la vida en el planeta y luego cómo la vida fue evolucionando ya de algas marinas a animales, a tiburones, así sucesivamente. ¿Cuál es? Mi pregunta volvía, ¿esas ceras geológicas que existen las vamos a ver nosotros? ¿Vamos a tener también una base a través del planeta?
¿Cómo podría ocurrirles a ustedes que fuéramos todos nosotros a estudiar la antropología, excluyendo la geología? ¿Sería eso tan absurdo como querer que un drama se representara sin escenario, en el aire, así porque sí? Todo el drama de la vida humana, toda la historia de la Tierra y de sus razas se ha desenvuelto dentro de distintos periodos geológicos. Por tanto, a través de estos estudios se van contemplando esos periodos geológicos. Mas no vamos a desenvolver nuestra didáctica de acuerdo con el programa de la antropología materialista, porque no somos copiones. Sencillamente vamos a ir desarrollando todas estas cuestiones antropológicas y geológicas de acuerdo con nuestra propia dialéctica.